ante la llegada de don Pedro de Mendoza, los territorios de la hoy Buenos Aires eran tierras dominadas por los querandíes, lo que llevó a don Pedro a atreverse a dominar el pueblo originario. ¿A qué se debe el nombre de Buenos Aires? Es curioso lo que cuenta Ulrico Schmidt, cronista del viaje de Pedro de Mendoza, cuando dice que llegaron a estas tierras y los querandíes regalaron a nuestro capitán tres hermosas mujeres. Tres. Sin dudas parece un gran recibimiento como para venir a conquistarlos. Se comentaba que, al parecer, el capitán perdió a sus tres muchachas, tal vez porque no pudo satisfacer a las tres juntas. Esto ya de entrada provocó un gran revuelo en el campamento. En realidad, el capitán don Pedro nunca habría podido con siquiera una de las tres muchachas. Era sifilítico. Y lo que motivó que viniera a estas tierras era que se decía que los aires del Río de la Plata traían un polen que curaba la sífilis. Ese fue el verdadero motivo de la expedición de Pedro de Mendoza. Cuando se concretó la fundación de Buenos Aires, todavía don Pedro de Mendoza estaba esperando la veracidad de esos dichos. De ahí el esperanzador nombre de Buenos Aires. Parecería que en su dominación hasta puso todos sus deseos de que así fueran nuestros aires. Lo cierto es que no solo no logró su cura, sino que la pasó muy mal. Llegó a relatar a su cronista antes de su partida: "Me voy con 6 o 7 llagas en el cuerpo, 4 en la cabeza y otras en la mano, que no me deja escribir ni firmar". La fecha más aceptada de la fundación es el 3 de febrero, pero no hay seguridad sobre ello. Oficialmente se mantiene el 2 de febrero, aunque ni siquiera se sabe si hubo un acto de fundación. Lo más probable es que no haya existido tal acto, ya que Mendoza estaba muy mal por su enfermedad en esa época. El lugar también es una incógnita, pero el más aceptado por los historiadores es lo que hoy sería el final de la actual calle Humberto Primo, casi contra el río, ¿no? Para más desgracias descubrió que no había más plata que la del poético nombre del río, y que los supuestos yacimientos de oro eran solo una leyenda, que al contrario de los imperios mexicanos o inca, cuyos templos desbordaban oro, plata y piedras preciosas, aquí se encontraron con los querandíes, humildes nativos que no tenían nada. El fuerte se había establecido en una zona baja y pantanosa, fácilmente inundable, insalubre, donde los mosquitos propagaban enfermedades y epidemias. El maltrato de algunos españoles enseguida, la falta de comida, obligó al adelantado a enviar guarniciones en todas las direcciones para buscar alimentos que paliaran la hambruna. No fue fácil. Eran atacadas por las partidas de indígenas que los rodeaban. Este adelantado descubrió que no encontraba ni los remedios para su enfermedad ni los tesoros de los que tanto había oído hablar. Corría el año 1536 y pocos españoles sobrevivían en las manzanas que rodeaban a la plaza central donde se fundó la ciudad, con la pequeña iglesia de adobe y, por supuesto, el necesario cura. La ira se apoderó de tanta desdicha y mandó a matar a todo el pueblo querandí y quedarse con lo poco que tenían. Pero grande fue la sorpresa, otra sorpresa, cuando en poco tiempo ya eran 4.000 los querandíes que le ofrecían resistencia. No eran demasiados si tenemos en cuenta que de un lado había armas de fuego y del otro lanzas y boleadoras. Eran, sí, lo suficientemente feroces como para despellejar y acaso devorar a los pobres infelices españoles. Los querandíes ofrecieron una resistencia heroica y, de hecho, consiguieron sitiar a los españoles sumiéndolos en más hambre. Lo único que parecía avanzar era la sífilis que lo consumía. ¿Cuándo regresará a Yolas, Virgen de Buenos Aires? De Buenos Aires rogaba con angustia. ¿Cuándo regresarán los hombres que envía al Brasil por víveres? ¿Cuándo terminará este martirio y partiremos hacia la comarca del oro? ¿Por qué su triste destino no era como el de otros conquistadores favorecidos por ese propósito, llegar al apetecido y preciado oro y regresar enriquecido a casa? Ulrico Schmidt relató, textual, llegaron a tal punto la necesidad y la miseria que debimos comernos los zapatos y los cueros de todos. Lejos de aquel apetito sexual del comienzo, ahora era otro el apetito que carcomía a los españoles y llamativamente, en un pasaje del cronista Schmidt, referido a sus contrincantes que eran 10, dice, esto es interesantísimo, ¿no? Son hombres altos, hermosos guerreros, y como para que no se malinterpretara lo escrito, también comentó, las mujeres son muy hermosas y llevan sus vergüenzas tapadas del ombligo a las rodillas. Estas mujeres, decía, hacen la comida y dan placer a su marido y a los amigos del marido, a quienes lo pidan, quien no lo crea o quiera verlo, que haga el viaje. Frase que esbozaba tipo carnada como para no sentirse tan solo en su desdicha. En los primeros meses de 1537, según el diario de Dublín, hermano de leche del rey Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, apodado también el César, don Pedro decide organizar su regreso a la patria. No soportaba más. Su enfermedad se había agudizado y nada de la empresa colonizadora daba muestras de componerse. Cegado de hambre y odio, abandonó todo y se embarcó con pocos hombres. Murió en alta mar, doblegado por su tuberculosis y por su sífilis. Bellísima historia y muy bien narrada, de Horacio Molino, que lo podés leer en Facebook en Historias Secretas Desconocidas o Olvidadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quédate en Consumer. Hacenos compañía, que ya llegan más colegas.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.